Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Otro lunes caliente, ¿eh?
Pues sí, ha sido a anunciar Trump los aranceles, bueno, aprobados ya con Canadá y China, y todavía ahora un mes de plazo parece con México, pero ha sido desatar la guerra de los aranceles y las bolsas han venido abajo.
Claro, las bolsas por el impacto que tiene para las empresas, ¿no? Porque aunque Donald Trump habla de países cuando pone aranceles, realmente a quien está perjudicando es a las empresas de esos países que son las que sobre todo se han resentido en bolsa. Fíjate el caso de las automovilísticas, el caso de la alemana Volkswagen o el caso de Arcelor, que tiene fábricas también en México y buena parte de, bueno, el producto que genera en México o en Canadá tiene como destino sino Estados Unidos, ¿no? Entonces son las empresas más tocadas. Yo creo que es interesante entender lo que ha sucedido con México, ese plazo de un mes que se dan ambos países. La presidenta de México ha dicho que Trump le preguntó cuánto tiempo necesitas. Ella le dijo para siempre, ¿no? Pero al final han acordado un mes y a las 9 de la noche, dentro de un ratito, vuelve a tener una conversación con Trudeau, con Canadá, a ver qué es lo que sucede. Como porcentaje de la economía, impacta más en la economía mexicana que la economía canadiense.
Sí, claro.
Y luego, bueno, pues es verdad que Canadá tiene bajo el brazo la negociación de dos productos clave que exporta a Estados Unidos y Estados Unidos necesita. Uno es el petróleo, exporta mucho petróleo. Además, las refinerías estadounidenses están adaptadas para refinar el tipo de petróleo que tiene Canadá, y el otro es el aluminio. Canadá representa el 70% del aluminio que importa Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues de primeras la contestación canadiense ha sido muy superior a la contestación mexicana. Veremos en qué queda la conversación a las 9 de la noche.
Bueno, consecuencias de todo esto, vamos a ver, porque el euro se ha desplomado, el dólar ha subido, las bolsas han caído, luego han moderado al final un poquito la caída, pero han seguido cayendo. Y sobre todo, desde el punto de vista económico, porque, claro, esto ha pasado con Canadá, con China, pero viene una amenaza también sobre si lo va a hacer con la Unión Europea.
Claro, por partes. Bueno, ¿por qué sube el dólar? Porque el dólar está descontando que si los aranceles eran una realidad, lo dejamos en cuarentena a la espera de la conversación que tenga con Canadá y a la espera de lo que suceda con China. El dólar lo que está descontando con la subida es mayor inflación. Hay muchas estimaciones. En el PC Index, una de las medidas que utiliza la Reserva Federal, bancos de inversión están apuntando a que los aranceles podrían incrementarlo en un 0,9%. Un informe de la Universidad de Yale apunta a que el impacto en el bolsillo de los estadounidenses sería de unos $1,200. La realidad de todos estos aranceles. Al final, el dólar sube descartando que se puedan bajar los tipos de interés si hay inflación. Y ahí el miedo es que esto acabe afectando a las cadenas de suministro y, por lo tanto, acabe trayendo a inflación. Recuerda lo que pasó después del COVID, después de que estuviéramos encerrados de la pandemia, ¿no? Los problemas en la cadena de suministro también alimentaron el episodio hiperinflacionista que estuvimos viviendo. Las bolsas, ¿por qué han caído? Por dos motivos. Uno, por las empresas arrastradas por el impacto negativo de los aranceles, por cómo se merma su beneficio, porque al final, si pagas un arancel que es un peaje, tienes que repercutir en el precio final de tu producto en Estados Unidos el coste del arancel que has pagado.
Sí, claro.
Y por otro lado, lo que puede suceder es que dejes de vender tanto producto porque tu producto se encarece. Y luego está la parte que citas de la Unión Europea, que ahí es donde vamos a medir hasta qué punto hay contestación o no por parte de Europa a las amenazas de Estados Unidos, a las amenazas de Trump. Yo creo que coge a Europa en un momento débil. A nadie, a ninguno nos conviene que haya una guerra comercial, por supuesto, pero qué posibilidades de negociación y de enfrentarse a Donald Trump tiene Europa, porque es verdad que Estados Unidos está en déficit con Europa, con nosotros, si lo vemos desde un punto de vista de producto, ellos nos compran más producto de lo que nosotros les compramos a ellos, pero no olvidemos el sector de los servicios, que ese no está afectado por los aranceles, pero las empresas de servicios tienen mucha presencia en Europa. Hablemos de redes sociales, hablemos de empresas de internet, hablemos, por ejemplo, del sector financiero. entiendo que la política tradicional o las maneras tradicionales de Europa son más tranquilas, más calmadas para evitar una guerra comercial que nos perjudique a todos. Pero bueno, encima de la mesa tenemos realidades como que, por ejemplo, Europa le compra mucho gas natural a los Estados Unidos, uh-huh, ahora que no se lo compra a Rusia, o que hay una realidad con la intención de Donald Trump de que invirtamos más en defensa, ¿no? Y esas inversiones, esas compras, ¿a quién se las realizamos? ¿A empresas americanas de defensa o a empresas europeas de defensa? Y por lo tanto empezamos el despliegue del llamado plan Draghi, ¿no? De aumentar aquí la producción de base tecnológica, que es lo que sucede con la industria de defensa. Yo creo que hasta ahora hay muchas preguntas y una gran incógnita, que es lo que va a pasar con China, porque realmente a nivel geoestratégico y geopolítico el gran rival de los Estados Unidos es China, ¿no? Y parece que se va enfrentando con todo el mundo por partes: Canal de Panamá, Groenlandia, México, Canadá, Europa, pero realmente donde está el foco de todo es China. Por cierto, a día de hoy, si a Estados Unidos se le cerrara el grifo de China, Estados Unidos no podría vivir, porque importa, compra una barbaridad de productos a los chinos, ¿no? Y ahí es donde se juega, ahí es donde se juega la Champions. Ahora estamos jugando la Liga, con China se juega la Champions.
Claro, pero si China le pone los mismos aranceles.
Bueno, las últimas declaraciones que he leído en Bloomberg apuntan a un Trump que está diciendo a ver qué actitud tiene China a la hora de que negociemos, ¿no? Sin duda, en Trump estamos viendo a un hombre que va con la amenaza por delante para tener una posición negociadora ganadora. Y yo creo que esto ya lo comentamos, Fede, cuando ganó las elecciones, con su discurso de investidura, él quiere partir de una posición ganadora para que el resto... bueno, pues a la hora de negociar vayan rebajando las exigencias de Donald Trump. Por eso te digo, ¿alguien le puede hacer frente a Donald Trump, a Estados Unidos, a la primera economía del mundo y decirle, por ahí no paso, ponme los aranceles que quieren? ¿Nos lo podemos permitir como economías? ¿Unas economías tan globales y tan interdependientes, nos lo podemos permitir?
No lo sé, pero obviamente alguna respuesta tiene que haber, evidentemente. Quiero decir, porque, por ejemplo, aquí en Europa los 27 ya han dicho que en esto van a estar unidos los 27 y que le harán frente a Trump si efectivamente decide poner esos aranceles. Quiero decir, o sea, yo lo que veo es, o sea, tampoco entiendo hasta dónde puede llegar la obsesión de Trump de ir poniendo aranceles a todo el mundo, porque a él también le perjudica el hecho de poner aranceles. Desde luego, su economía se va a ver resentida, ¿no?
A su propio electorado, claro, ¿no? Que le votó porque se había producido un episodio de inflación, el americano medio ha notado la pérdida de poder adquisitivo. Y los aranceles al final lo que generan. Pero fíjate, incluso el control de la migración, sí, ¿no? La frontera de México, con la aceptación de Sheinbaum de desplegar efectivos en la frontera entre México y Estados Unidos, al final lo que acaba provocando es que haya carestía de mano de obra barata, mano de obra también ilegal, sí, ojo, en Estados Unidos, y eso... son presiones inflacionistas, porque al final, si dispones de menos gente para trabajar, se produce un cuello de botella y tienes que pagar, la empresa tiene que pagar salarios más altos, y eso acaba derivando, bien porque la gente tiene salarios más altos, pero acaba derivando, tiene un efecto que es la inflación. Fíjate en Europa, que es en lo que más está preocupado el Banco Central Europeo, ¿no? Las subidas salariales y el efecto que puede tener sobre la inflación. Fácil no es, yo sigo pensando que Donald Trump está echando un hordago a la grande. ¿Quién le va a ver el envite? No lo tengo claro, porque no sé si Europa tiene la fortaleza política suficiente como para hacerle frente a Donald Trump, o simplemente no nos interesa, porque nosotros dependemos también de Estados Unidos a la hora de enviarle nuestros productos. Fíjate hoy el caso de Volkswagen, ¿no? Muchas empresas han llevado su producción a México. Por fin, sí, América del Norte hay un tratado de libre comercio que permitía el trasiego de productos, pero si quieres nos podemos ir a Carlsberg, nos podemos ir a Diageo, nos podemos ir a empresas de bebidas alcohólicas, de bebidas espirituosas, que tienen una buena parte de su mercado en los Estados Unidos.
Efectivamente. Oye, de un pequeño apunte, turismo 94, ya lo sabíamos, teníamos más o menos el dato, pero bueno, cifra récord, 94 millones de visitantes aquí en España en 2024.
lo que hace falta es que gasten más, y yo creo que con esa cifra de turistas nuestro país va bien servido, Federico. Lo que necesitamos es que siga aportando lo que aporta nuestro Producto Interior Bruto. El 13% de la economía es el turismo, el 13% del empleo está vinculado de alguna manera al turismo, pero lo que necesitamos es elevar la calidad del turismo. Y eso es algo más complicado porque somos un país de mucha pyme, de mucha pequeña empresa que está vinculado al turismo de sol y playa, y ahí lo tenemos más complicado. Pero sin duda, una buena noticia, el turismo al fin y al cabo es uno de los sectores que ha permitido que la economía española creciera muy por encima del 3% en 2024.
Pues Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en el Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.